Mr. President, Marilyn Monroe.
Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you.
Voz histórica. Registro histórico, momento histórico, Marilyn Monroe y toda su sensualidad puesta al servicio de homenajear el cumpleaños de John Fitzgerald Kennedy. Pero hoy no vamos a hablar de la rubia, sino de una de sus discapacidades ocultas. Es difícil de creer, después de escucharla, pero Marilyn era tartamuda. La tartamudez, su naturaleza, sus causas, sus consecuencias, su incidencia y su tratamiento serán el centro de la segunda mañana por los próximos minutos.
Otra época para mí, cuando era más joven, era como un trauma, ¿no? Una cosa que yo no me animaba a hablar mucho con la gente, ¿viste? Tipo cosas así, ¿no? Estaba como cerrado.
Foro biólogos, psicólogos, asistentes sociales, familiares y personas que sufren esta dificultad nos van a dar una mano en los próximos minutos a partir de un informe de Santiago Díaz.
Recién mencionábamos el caso de Marilyn Monroe, pero en realidad existen muchas otras celebridades que tienen o que han tenido esta dificultad. Bruce Willis, por ejemplo, el actor de Sexto Sentido, Winston Churchill y Lewis Carroll son solo tres ejemplos de una larga lista, aunque está claro, la tartamudez no es algo que está reservado solo para las estrellas, ojalá lo estuviera reservado solo para ellas, sino que es algo que sufre entre el 1 y el 2% de la población. Es una incidencia bastante alta. En Uruguay no hay números oficiales, pero por ejemplo se estima que en Alemania, estos son datos internacionales que hemos recogido a través de la Dolce Vele, tartamudean unas 800.000 personas. Es un número alto, ¿no? Para la Alemania. Otros datos interesantes es que el 75% de los tartamudos son hombres. Quiere decir que la incidencia es mucho mayor entre nosotros los hombres que entre ustedes las mujeres, Alejandra.
Es una cosa, ahora que me puse a pensar, no conozco ninguna mujer tartamuda.
¿Ves?
No.
¿Ves? Yo me puse a pensar lo mismo. Bueno, Marilyn.
Era
una de esas del 25%.
No la llegué a conocer, que la.
Una pena, ¿no? Pero para conocer la definición y el origen de la tartamudez, hablamos con la fonoaudióloga Rosa Quevedo, integrante de la Policlínica de Fonoaudiología del Pereira Rosell, y además una persona que hizo una especialización en Buenos Aires acerca justamente de la tartamudez. Ella nos decía lo siguiente.
Bueno, la tartamudez se puede definir como un estado de sufrimiento debido a la manera de hablar de una persona que se instala en su comunicación y que tiene como efecto rupturas tensas y frecuentes, tanto de sonidos como de sílabas, de palabras, que perturban la fluidez verbal. Es un problema en la comunicación y, por lo tanto, es un trastorno dentro de la salud también.
Esta es una dificultad que se origina en la etapa preescolar, cuando el niño está adquiriendo su lenguaje. En este periodo es bastante habitual encontrar vacilaciones, repeticiones de sílabas y palabras, titubeos y otras cosas por el estilo que no dejan de ser normales en esa etapa de la vida.
Pero hay circunstancias en las cuales puede aumentar este tartamudeo y es cuando el niño se ve ante una situación que le genera cierta inseguridad. Por ejemplo, una mudanza, un cambio de maestra, el nacimiento de un hermanito. En esos casos el tartamudeo natural puede aumentar. Y si este es interpretado por las personas que rodean al chico como patológico, ellos comienzan a reaccionar de manera negativa. Reacciones de no aceptación, le llamamos nosotros, y es cuando les dan indicaciones. Habla con calma, respira hondo, pensá y volvés a empezar. Pero en realidad el niño, imagínate, esto es alrededor de los 4 años, no se da cuenta dónde está el error. El niño lo que percibe es que habló mal o no habló como debería. El chico empieza a hacer fuerza por, se supone, hablar bien. Y así, si esto se repite con el correr del tiempo, se instala el cuadro que nosotros llamamos tartamudez.
Seguramente los oyentes tienen varias historias al respecto. Yo recuerdo, por ejemplo, la de mi sobrino, que tenía, no me acuerdo si 2 o 3 años, y ya hablaba bastante bien. Y mi cuñado se fue a Italia un mes y empezó a tartamudear. empezó a tartamudear, y yo me desesperaba y le trataba de explicar que no, que se tranquilizara, le completaba la frase, todas cosas que no se deben hacer. Y entonces en ese momento mi hermana consultó y nos dijeron justamente que no le diéramos bola, como que lo dejáramos terminar de hablar, que no le hiciéramos ninguna indicación, y al tiempo se le fue. Cuando volvió el padre ya estaba bien. Fueron como 15 a 20 días que él tenía ese problema, ¿no? También le preguntamos a Rosa Quevedo si la tartamudez proviene de una falla orgánica o si en realidad tiene más que ver con algo psicológico.
Como en casi todas las manifestaciones humanas, no se debe a una única causa, ¿verdad? Este es resultado del interjuego de factores orgánicos, psicológicos y sociales. Se cree que el niño puede nacer con una cierta tendencia a tener más accidentes de la fluidez que otros. Pero si no hay reacciones de parte del medio, esto quedaría así. Lo social, digamos, serían todas esas reacciones de las que te hablé hace un ratito, que van generando en el niño una imagen negativa de sí mismo como hablante, una imagen estigmatizada como hablante, que sería lo psicológico, digamos.
Santiago, ¿cuál es el tratamiento que se recomienda?
Bueno, en la Policlínica de Fonoaudiología del Pereira Rosell se hace un abordaje multidisciplinario que busca, entre otras cosas, integrar al tratamiento a la familia de la persona afectada de la tartamudez. Es importante que el referente familiar sea parte activa del tratamiento. De esto hablamos con la asistente social Silvia Méndez, parte del equipo que trabaja en el Pereira Rosell.
Primero, teniendo presente que el referente es un protagonista del tratamiento, que tiene un papel fundamental, tanto en la evolución como, bueno, a veces hay retrocesos, hay avances, bueno, él también es protagonista de eso en relación al niño. Nosotros trabajamos fundamentalmente a través de espacios de taller, un espacio grupal, donde, bueno, surgen muchas dudas, muchas emociones, cuestionamientos, miedos, expectativas, ¿no?, en relación a la dificultad y también a, bueno, qué va a pasar.
Lo que permite en esos grupos es encontrarse con gente que vive el mismo problema, pero al mismo tiempo lo afronta de otra manera, ¿verdad? Entonces esa diversidad aporta mucho y ayuda también a encontrar determinados procedimientos y también a evacuar una cantidad de dudas que van surgiendo con el tiempo.
Pero dudas desde un espacio no de poder, ¿no? Esto es así, yo soy, bueno, el técnico y te digo que esto es de esta forma. Sino, bueno, poder realmente integrar todas esas dudas que surgen en el grupo. Bueno, eso realmente ha tenido efectos positivos en el tratamiento de los chiquilines.
Según Rosa Quevedo, el tratamiento tiene un objetivo diferente a los tratamientos que se estilaba hacer hace algunos años atrás, cuando se buscaba que el niño hablara bien mediante algunos ejercicios de respiración y de articulación.
Pero hoy en día, que se conoce más acerca de la dificultad, lo que nos proponemos es que el niño hable cómodo, que recupere la comodidad al hablar, que pueda eliminar toda esa tensión. Y los medios que utilizamos, bueno, en fin, a través del diálogo, del trabajo corporal, vivenciando su capacidad articulatoria, de la cual el paciente siempre duda por toda su historia que tiene, pero que en realidad está intacta. Y bueno, y tareas para su casa, ¿verdad? Porque normalmente los vemos una vez por semana, los chicos.
¿Me dejas hacer un cuentito?
Sí, dale.
Alejandra, en realidad lo tomo prestado, porque nos lo está contando Eleonora, que mandó un mensaje a través del 095-000-810, le recuerdo las otras vías de comunicación, 90-20-810 y en perspectiva perspectiva@espectador.com.uy. Nos dice Eleonora, la tartamudez, en mi caso me lo curó con ejercicios de respiración la profesora de canto Esmeralda Escudar.
¿Cuántos conocen?
Sí.
¿Tartamudos que cantan?
Sí. Espectacular.
¿Sin titubear?
Sí. Sí, sí, sí.
Yo tenía un compañero en el liceo. ¿Cómo repercute, a ver, Santiago, en todo esto la interacción de la persona con su entorno? ¿Basta referirse, por ejemplo, a cómo puede repercutir una burla a alguien que tiene este problema?
Bueno, has tocado un tema fundamental, porque las burlas suelen tener un efecto muy negativo para el tartamudo.
El clásico tarta, iba el tártano, ¿verdad? Es como...
Sí, uno puede cargar con él. Mote, pero no con la dificultad.
Pero
¿no?
El tema es cuando vos empezás a hablar, te trancás y se empiezan a burlar. Claro. Entonces esto aumenta la inseguridad de la persona que tiene el problema de tartamudez, y comienza como a aislarse, comienza como a hablar lo menos posible, como intentar no intervenir en nada. Y bueno, eso, todo eso hace que empeore su situación, porque cuanto menos hable, es peor y más aumenta su inseguridad. Empieza a aparecer como el temor a la burla, el rechazo de los demás, y eso dificulta mucho las cosas. Sobre esto hablamos con el psicólogo Álvaro Alcuri, habitual columnista de nuestro programa, que nos explicó cómo debe trabajarse desde el punto de vista psicológico el tema de la inseguridad en las personas.
Tratando de que la persona, más que huir de lo que le da temor, lo practique y empiece a amigarse con la experiencia de la cual huye. Cuanto más practica, menos miedo le da esa experiencia. En psicología hablamos de que nuestras conductas básicamente nos pueden acarrear tomatazos o aplausos, oscilando entre el temor al tomatazo y la búsqueda del aplauso, orientamos nuestras conductas. Tenemos que ayudar a la persona que tiene dificultades sociales a que no crea que le espera el tomatazo ante cualquiera de esas conductas que no son bien contempladas. A medida que vamos practicando, nos vamos siendo amigos de estas conductas y la conducta paradójicamente o extrañamente a veces va desapareciendo. Por supuesto que no tenemos que olvidarnos de la ayuda de fonoaudiólogos, pero desde el punto de vista psicológico es amigarnos con la conducta que nos da miedo y trascender el miedo justamente enfrentándolo.
A ver, empiezo a tirar.
Sí.
Que llegan de la audiencia. Por ejemplo, este de Patricia, que nos escribe desde Trinidad, departamento de Flores, dice: conozco una chiquilina de mi edad que es tartamuda. Por eso que decíamos que la incidencia es mayor en los hombres que en las mujeres, y que nosotros tres no conocíamos ninguna mujer tartamuda. Uh-huh. Dice: y mi madre conoce una señora que también lo es. Dice: ven, ya conocemos dos personas tartamudas. Gabriel nos mandó un mail a través de perspectiva@espectador.com.uy y dice: mi hija de 3 años cambia la R por una DR. Dice, en vez de roto, algo así como roto. Dice, no es tartamuda, pero bueno.
¿Cuánto tiene?
Complica, 3 años.
Bueno, está, pero es bastante normal. Eso se va a corregir.
Eso con audiólogos, sí. En el peor de los casos se corrige.
Está el caso de la doble R por la R, por sí, ejemplo, claro. Que es bastante común también, ¿no? Esto que hablaba el Curi de tratar de superar los miedos enfrentándolos, sirve para la tartamudez, pero sirve para una cantidad de otras cosas, casi que en la vida, en su totalidad. También nos contaba al Curi que él ha tenido pacientes tartamudos, pero que él siempre prefiere no trabajar sobre la tartamudez, sino sobre la personalidad en general.
Trabajo con la personalidad que está temerosa de enfrentarse con los demás. Son los otros, y sobre todo la fantasía de la sanción que los otros nos acarrearía, ¿no? Los otros me van a castigar, los otros me van a echar, los otros se van a reír de mí, los otros me van a segregar. Ese es el miedo que tenemos que trabajar en la consulta.
¿Meto otros?
Sí,
Santiago.
Sí, ver, dale, dale.
Mensajes. Eduardo de la Aguada dice: Mick Jagger y Eduardo Mateo son dos ejemplos de tartamudos que cantaban.
O canta.
Claro, es superable.
Mira.
Sí. Bueno, en el caso de Churchill.
Sí, vos imaginás, un tipo que tenía discursos políticos para que lo votaran, claro, para hacer
debates y demás.
Primer ministro. Otro mensaje te lo manda Lucero desde la Ciudad Vieja. Dice: mi padre es tarta. Dice: y cuenta que mi hermano mostró su tartamudeo por primera vez una mañana que lo llamó a la escuela. Era el director y me contó que levantó el tubo y lo único que escuchó luego de unos minutos fue el llanto trancado de un niño. Uh-huh. Era escolar. Nos cuenta eso Lucero de Ciudad Vieja. Estaba pensando además en personajes tartamudos. Recuerdo aquel que hacía Diego Peretti en televisión, el actor argentino, no me acuerdo dónde, supongo en alguna serie de Suar, alguna de Polka,
sí.
Pero así un personaje que era tartamudo, eso me acuerdo.
Sí. Bueno, acá había un personaje en Adán y Eva, que pasaba a Canal 10, lo cual ocasionó bastante molestia, por ejemplo en Rosa Quevedo, que mandó cartas incluso a Canal 10 por el tema de ese personaje que salía en Adán y Eva, porque dice que los familiares y los niños que padecen esta enfermedad, o los adultos que la padecen, que no es una enfermedad en realidad, esta incapacidad, la verdad les perjudica mucho eso para el tratamiento que están haciendo, porque se sienten burlados y como que segregados y demás. Igualmente, en relación a lo que decía Álvaro Alcuri de la escuela y demás, enfrentar la escuela y todo eso, la verdad que en la escuela evitar y enfrentar esa burla es muy, pero muy complicado, por lo cual es muy importante el rol que juegue la maestra y los padres de los otros chicos, pero Lo que pasa es que en general hay mucho desconocimiento del tema y es natural que la gente se burle de lo que le parece raro y lo que no es demasiado corriente.
Yo alguna vez he presenciado a un amigo defendiendo a su amigo, ¿eh?
Sí, es bastante natural.
Lo primero que funciona.
Sí, sí.
¿Cuáles son, Santiago, los progresos que se obtiene con el tratamiento?
Bueno, como en todos los tratamientos, depende de cada persona, de cómo encare el tratamiento, de qué apoyo familiar tenga y una serie de otros factores que también juegan. Pero en general se consiguen avances importantes.
Las personas tienden a eliminar esa tensión acumulada, lo cual hace que los movimientos del habla se sincronicen mejor, pueden hablar de manera más fluida, y a su vez se elimina también esa tensión psíquica, de todo el tiempo estar anticipando que ellos pueden trancarse, pueden tartamudear, pueden equivocarse, nosotros ven todo como fallas, ¿verdad?
Incluso la tartamudez puede llegar a desaparecer por completo y eso tiene mucho que ver con el momento en que se haga la primera consulta, es decir, cuanto antes mejor, y también esto aumenta las posibilidades de éxito, ¿no? Este tipo de consultas cuando son tempranas.
Claro, en otros casos pueden surgir complicaciones, digo que esto se puede dar concomitantemente con otros problemas, como ser fobias o ser alguna situación de violencia familiar, o que el paciente pertenezca a otra minoría, como ser la minoría racial, por lo cual a veces surge discriminación por ambas cosas, ¿no? Porque está sufriendo discriminación o burlas por dos razones, ¿no?
El punto que remarca Quevedo constantemente es dejar un poco de decir cómo se tendría que hablar, ¿no? Eso es fundamental, olvidarse un poco de lo que nosotros creemos que es la manera de hablar bien, o lo que habitualmente nosotros tenemos como estereotipo de, bueno, esto es hablar bien, ¿no? No corregir, no exasperarse, y dejar que de a poco el niño se vaya sintiendo cada vez más seguro, cada vez más cómodo, y empiece a hablar con mayor naturalidad, porque si empieza a hablar y le decimos, no, pará, habla bien, loco. Entonces el tipo empieza como a decir, está, para eso no hablo, porque si no me van a estar corrigiendo todo el tiempo.
No la presión como le metías a tu sobrino.
No, ya mi sobrino era una bestia, pero por suerte no pasó a mayores y ahora habla muy bien español e inglés, porque vive en Estados Unidos. Sí,
Maxi nos manda un mensaje a través del 095-000-810. Dice, ¿sabe? Yo tuve un profesor de matemáticas que era tartamudo. Con un compañero, ¿sabe lo que hacían? Lo mirábamos fijo. El tipo se ponía nervioso y paraba de tartamudear.
Bueno, eso también lo vamos a hablar más adelante y ustedes van a ver con el testimonio que vamos a compartir después de la pausa. Cómo la tensión nerviosa complica muchísimo a la persona que tiene esta dificultad, porque es como que se traba un poco más todavía.
Otro tartamudo de película, recién hablábamos del personaje de Diego Peretti en Poliladrón, sí. El Tarta, que era un ladrón, amigo del personaje de Adrián Suárez. En Broadway, Danny Rose, Woody Allen era un representante de artistas que eran las cosas más freak que vi en mi vida. Uno de ellos era un ventrílocuo tartamudo. Pausa, ya seguimos. Santiago, ahora historias de gente que sufre de tartamudez, que la sufrió en algún momento.
Sí, sí, hablamos con Jessica y Sandra, vamos a hablar, y con José también. José es una persona que tiene 53 años y que es tartamudo, Sandra es una madre cuyo hijo es tartamudo y Jessica lo mismo, ¿no? Jessica, tuvimos un problema con el audio y no la vamos a poder escuchar, pero yo les voy a ir contando cosas que me dijo ella en este segundo bloque. Sandra, como decíamos, su hijo tartamudo, ella se dio cuenta que algo no andaba bien cuando él tenía unos 4 años más o menos. En ese momento pidieron ayuda y ahora que él ya tiene 12 años, se puede decir que ha tenido progresos muy importantes. Mejoró mucho, no se tranca tanto, y si bien nunca tuvo problemas de aprendizaje, está claro que hay que respetar sus tiempos a la hora de hablar, lo que decíamos al comienzo.
Es una frase clave, ¿no?
Sí.
Darle el tiempo que la persona se pueda expresar.
Respetarlo en su manera de hablar. Y no pensar que lo que está bien es esto, es como hablamos vos, yo, y en realidad todos tenemos nuestros problemas para hablar, es decir, no existe la persona que no tartamudea nunca y que nunca comete un furcio y que nunca se tranca, eso no existe. En mi caso queda bastante patentizado, la gente se debe dar cuenta, pero claro, no pensar en ese estereotipo de lo que significa hablar bien. Escuchemos a Sandra, que nos cuenta su experiencia.
El tema es que mientras se lo detectan, primero un año de psicóloga, porque creían que podía ser emocional, y después un año para conseguir fecha para foniatría, hay muchos niños y hay pocos lugares donde lo podés atender gratuitamente, ¿no? Digo, solo el Pereira, él ahora hace 3 años que está yendo, y lo ayudó mucho a él y a nosotros, porque a él le enseñaron cómo afrontarlo, porque están las burlas en la escuela, las burlas en el barrio, los padres también la impotencia de querer que él hable bien, y de repente habla bien, o una palmada, o pensando que era una manera de que de ayudarlo, y estábamos equivocados, ¿no? Entonces los padres también necesitan ayuda para aprender a tratar a nuestros hijos.
Claro, Jessica nos decía exactamente lo mismo, ¿no? Que ella, cuando él se empezaba a trabar, le decía, bueno, pará, pensá lo que vas a decir, tranquilo, respirá profundo, dale, ahora sí. Entonces él empezaba a hablar y le pasaba exactamente lo mismo. Y después, con las consultas, se fue dando cuenta que ese no era el camino y fue aprendiendo cómo tenía que tratar esa dificultad que tenía su hijo. Sandra también nos contó cómo se hace para aguantar la bronca que provocan las burlas, ¿no? Las burlas del barrio, de la escuela, que van apareciendo a la medida que su hijo va socializando.
Sí, es doloroso, porque tampoco uno no le quiere demostrar a nuestros hijos, no darle mucha importancia para que ellos también no se aflijan tanto, porque cada uno le da ganas de llorar, le da rabia, bronca, y no puedes hacer nada, pues son niños los compañeritos también, y ellos tampoco entienden. Entonces es como que desde la casa también enseñarle a los hijos que no tienen ningún problema, que no se rían de los otros. Digo, es la sociedad entera que habría que reeducar, ¿no?
También Sandra nos explicó cómo fue que su hijo aprendió a manejar las burlas, porque una cosa es ella, pero otra cosa es el chiquilín.
Aprendió a que todos tenemos a veces problemas, que no es el único que tiene saltitos. Aprendió a comunicarse con otros compañeros. Él ahora, si se ríen, lo toma de otra manera. Él está preparado, ¿no? Digamos, de una forma para defenderse. En decir, no, mirá, vos también a veces tenés problemas.
Jessica me decía que ella fue a hablar incluso alguna vez con las maestras, decía, a mí no me gusta que me lo toquen, decía ella, decía Jessica, y bueno, también es válido, perfectamente válido, mientras sirva, todo es válido. Por último, Sandra recomendó qué hacer a los padres cuyos hijos presentan este mismo problema, cómo actuar cuando uno va detectando algún problemita de este tipo.
Bueno, principalmente a veces hay madres que le da vergüenza decir que su hijo tiene el problema de tartamudez, que no tengan vergüenza, que lo principal es buscar ayuda para los niños, principalmente para los padres y todos los que están alrededor de ellos, que aprender, ayudarlo, no gritarles, no darles palmadas, no querer saber más que la medicina, ¿no? Digo, ellos estudian y son los que nos enseñan a nosotros a tratarlo, y sí o sí hay que llevarlos, tener constancia todas las semanas de llevarlo, decir, este tiempo es para mi hijo, ¿no?
Tanto el hijo de Jessica como el de Sandra, que ya tienen actualmente 12 años, están mucho mejor. Según Jessica, ya no es problema el tema. E incluso ya no quiere ir más a la fonoaudióloga porque él dice que está todo bien y no sé cuánto. Pero bueno, eso es un avance que han tenido ambos hijos, ¿no?
Shay, ¿cómo es? Osman, el niño de sexto sentido.
Sí.
¿Es tartamudo?
Es tartamudo.
Y tartamudeaba en sexto sentido, ¿se acuerda?
Cierto, bueno, se juntó con Bruce Willis.
Es cierto.
Los dos tartamudos.
Demoraba intentar explicarle.
Claro, no era fácil.
Es cierto.
I see dead people. Pero digo,
all the time.
Claro, no, anda a encarar eso.
Claro.
Pero el niño tartamudeaba.
Mira,
buscando tartamudeos de película.
Pero pará, el personaje era. ¿Era tartamudo o el niño? ¿O el actor?
No, el personaje.
Ah,
no,
el personaje.
Yo creo que el actor no, porque ha hecho otras películas y...
Voy a arrastrar.
Recordemos que Bruce Willis, sí, él es tartamudo, sí. Pero en ese personaje no lo era, ¿no? De Sandra y de Jessica nos vamos a José, que tiene 53 años y que tiene un problema de tartamudez por lo menos desde que él recuerda, desde los 7 u 8 años. Les propongo escucharlo, es un poco más largo el audio que los que estábamos compartiendo actualmente, o recién, pero está bueno, está interesante poder escucharlo.
Sí, que yo tengo conciencia cuando tenía 7, 8 años más o menos, cuando estaba en segundo, tercer año de escuela, ¿no? Yo tengo un hermano también que tiene problemas también, mis padres empezaron con él. Y después empecé yo a tartamudear, ¿no? Y eso, ¿no? Y con médico, yo recuerdo, empecé como a los 14 años, más o menos, ¿no? Que me llevaban a la clínica, me acuerdo, ¿no? A un psicólogo allá. Y bueno, en aquella época era muy diferente que ahora, ¿no? Ahora hay otro conocimiento y hoy se encara ya de otra manera la tartamudez. Y mis padres hicieron lo que pudieron, pienso, ¿no? La verdad que hicieron lo que pudieron. Se hacían hacer ejercicios, ¿no? De hable, ese tipo de cosas, ¿no? Pero yo nunca tuve, digamos, ninguna mejora en ese sentido, ¿no? Y con la doctora Quevedo, sí, con la doctora ya... ella me ayudó bastante, ¿no? Me dio otro tipo de confianza, ¿no? Y me llevó a Buenos Aires a un grupo que hay de apoyo, que es muy positivo, ¿no? Pienso que no se va a superar nunca, ¿no? Pues ya es una parte, es parte de mí, ya es como un brazo, una pierna, ya es parte de mí, ¿no? Y por lo que yo veo, ¿no? El médico no te lo dice, ¿no? Pero por lo que yo veo no hay una cura definitiva, ¿no? Son como paliativos, ¿no? Como que lo vas haciendo consciente, ¿no? Y cuanto más consciente lo haces, digamos, más confianza te tenés, ¿no? Porque ya lo tomo como más positivo, ¿no? Otra época para mí, cuando era más joven, era como un trauma, ¿no? Una cosa que no me animaba a hablar mucho con la gente, ¿viste? Tipo cosas así, ¿no? Estaba como cerrado. Hoy día como que lo asumo, ¿no? Como que parte mía y que hay cosas peores, pero ese mudo, yo qué sé, uno la va llevando, ¿no? Yo la gente que conozco así, digamos, yo tenía oportunidad de ir a congresos, ¿no? Y estar con gente que tiene este tipo de problema, ¿no? Y por lo general son solitarias, ¿no? Digamos, se van aislando, digamos, la gente, por el tema de no hablar en público, ¿no? De no hacerse muy notorio lo que uno... el problema que uno tiene, ¿no? Como que te va cerrando y te va a hacer... Y bueno, y después ya es una forma de vida, ¿no? Porque... por ahí después lo superás el problema y todo, pero ya queda tu forma de hacer, ¿no? Más que nada yo hago trabajos artesanales, ¿no? Y manualidades y tipo de trabajos artesanales, ¿no? En los estudios sí, yo hice hasta preparatorio de abogacía, ¿no? Que lo pude terminar. Y después ya no me animé más a seguir en facultad, ¿no? Ya era complicado, ¿no? En profesiones así que uno depende totalmente de la habla, como que se complica, ¿no? Y bueno, pero después sí estudié otro tipo de cosas, ¿no? Inconscientemente, digamos, yo buscaba este tipo de tareas que no dependía de hablar. En cierto aspecto sí, ¿no? Digamos, vos te das cuenta cuando a veces el problema mío personal, por ejemplo, en mi caso, yo tengo épocas, momentos, ¿no? Que me tranco bastante, ¿no? Como ando muy nervioso, ¿no? Cuando a veces un tipo de discusión y eso, ¿no? Que más o menos ya no se controla tanto, ¿no? Cuando estás un poco así medio, con los ánimos medio caldeados, ¿no? Entonces ahí sí se me nota. Y ahí te das cuenta que la gente ya te mira ya te cambia la mirada de la gente, ¿no? Porque ya no, como que te salís de una cosa normal, ¿no? Y vos ves, ¿no? Que la gente lo nota y es un poco como que se choca, ¿no? No sé si es discriminación o qué, ¿viste? Pero a uno poco le molesta, ¿no? Pero es la forma de hablar que tiene uno, ¿no? Y bueno, y bueno, está. Te molesta, pero está. Después te acostumbras, ¿no? Con alguien te lo estás acostumbrando, ¿no? Pero para mí lo más importante es reconocerlo, que uno tiene. Que uno a veces trata de esconder, de esconderse, ¿no? Como un lepilla, como cosas. Así como que la gente, ¿viste? No lo note, ¿viste? Y inconscientemente uno se está haciendo mal con eso, ¿no? Porque estás todo el tiempo, ¿viste? Pendiente de no tartamudear, ¿viste? De buscar la forma de que la gente no se dé cuenta y eso, ¿no? En cambio, si vuelve a ser natural, una cosa, ¿no? Si uno asume que eso que es natural, que es normal en uno, que es la forma de hablar que tiene uno, ¿no? Como que la va llevando mejor, ¿no? Que cuando te entra acá, bueno, parás la conversación, empezás de vuelta y tratás de hacerte entender, ¿no? Yo no tengo asumido que esto va a llevar hasta que haya algún descubrimiento, ¿no? Un avance muy importante que va a llevar para siempre, ¿no? Por siempre. Encarar, ¿no? El tema es encarar, ¿no? Porque a veces uno por miedo o vergüenza, ¿viste? De no hacer el ridículo, bueno, te vas callando, te vas quedando aislado, te vas aislando y llega un momento que es un bicho, ¿no? Porque no hablas, ¿viste? A veces, yo, había pasado que a veces la gente me dice, ¿por qué no hablas? No sé, yo a veces iba a asambleas en el liceo, ¿no? Así, inclusive en mi trabajo, ¿no? Asambleas, de, así digamos, de sindicales y eso, ¿no? De premiales. Y mi compañero decía, ¿vas a hablar? Y yo me quedaba callado, por temor a seguir viviendo, ¿no? Igual. Y eso te va marcando en la vida, ¿no? Digamos, cuando era más joven, sí, la verdad me hacía mucho problema para encarar una chica, ¿viste? Por ejemplo, ¿no? Para ir a hablar por un empleo, muchas cosas, ¿no? Después con los años, digamos, especialmente los últimos años, he logrado avanzar bastante, ¿no? Con ayuda de la doctora, ¿no? Me ayudó muchísimo. Y los grupos estos que fui en Argentina, ¿no? Que esperemos que la doctora pueda formar, pueda hacer esos grupos aquí en Ecuador, porque la verdad es muy positivo, ¿no? Es muy bueno. Porque hay casos que uno ve que es impresionante, ¿no? Y dice, bueno, pues yo soy... A la otra gente soy pelé, ¿viste? Porque es impresionante, ¿viste? No pueden decir dos palabras juntas, ¿viste? Te da lástima, ¿viste? Y a veces, güey, si estás hablando con alguna persona en especial, ¿viste? O en el trabajo, o alguna cosa así, que hablas con tu jefe y eso, ¿viste? Y te pones nervioso y te trancas y eso, ¿viste? Y como que se hace muy evidente, ¿viste? Y bueno, y ya terminan de otra manera, ¿viste? ¿Entendés? Pero bueno, es un tema que uno ya de por vida y hay que superarlo, ¿no?
Mensajes varios de la audiencia.
A ver.
Por ejemplo, alguien, que no sé si es hombre o mujer, nos cuenta que en La Reina de la Chotarra, la telenovela brasileña,
sí, yo la vi.
Antonio Fagundes hacía un personaje tartamudo.
Sí, es verdad. Me acuerdo claramente del personaje.
Alguien se pregunta y dice, che, pero Willy será tartamudo, pues yo nunca lo vi tartamudo en películas. No, a ver, es tartamudo. Está entrenado para no hacerlo.
Bruce Willis.
Pues Haley Joel Osment, ahora lo confirmamos, sí es tartamudo, a través de entrevistas en medios de prensa donde los periodistas comentan que tartamudea en la entrevista. Sin embargo, el niño habitualmente no tartamudea en cine, sí tartamudeaba en el personaje de Sexto Sentido. No sé, quizás era una de las bases de haberlo contratado, el tema de tener esa característica. ¿Alguien recuerda a Andrés Redondo, al histórico cómico uruguayo, también como alguien que tartamudeaba? Recordando de películas recientes, en El Laberinto del Fauno hay un personaje que es el hermano Maribel Verdú, es el líder de esos rebeldes que luchan contra el ejército franquista desde la montaña cercana, bueno, al caserío donde se desarrolla la película. Recuerden que ese hombre tartamudeaba, hay una escena de las tantas fuertes que hay en la película que es en el momento que lo atrapan y lo torturan, y sobre todo hay un elemento ahí de presión muy fuerte con la cual esta persona intentaba decir algo y lo hacía tartamudeando. A ver, después Tina Fragmento dice, no se asusten ustedes, pero no son el mejor ejemplo de fonar correctamente. No, eso lo tenemos claro. Incluso Graciela dice que le molesta a veces la manera como hablo yo.
Y bueno, porque, por eso decíamos, justamente.
No es fluido, porque freno y demás. Sí, claro. Sí.
No reconozco, ¿verdad? No, por eso decíamos, que ¿cuál es la manera buena de hablar? No existe, digo, depende de cada uno. Obviamente que se puede mejorar, tampoco, pero hay que tratar de escaparle al estereotipo de lo que es hablar bien, ¿no? Y todos tenemos problemas de habla, eso está bastante claro.
En eso no hay duda. Gerardo de Brazo Oriental es maestro técnico y dice que él se ha perfeccionado en cómo atacar el problema de la tartamudez, entre otras cosas.
Una cosa en relación a la ficción, relacionada con la tartamudez y demás, yo creo que no está mal que un programa de ficción tenga un tartamudo, digamos, como personaje, porque los tartamudos existen y son parte de la vida real, es decir, que no está mal. Lo que me parece que está mal es que siempre el tartamudo sea para hacer reír a los demás, porque en realidad eso es lo que segrega un poco y lo que discrimina.
Esa muletilla para el chiste.
Claro, que sea siempre un gag el tartamudo. Entonces,
un par de oyentes también nos dicen que Mario Carrero,
es cierto,
el músico uruguayo, es tartamudo.
Sí, los que alguna vez lo hemos entrevistado seguramente lo hemos notado.
Gracias, Santiago. Chao.